Hoy vamos a meditar en la parábola del sembrador en Marcos 4. La parábola del sembrador, Marcos 4. Después que lo tengan, un amén. Oh, aleluya, aleluya. Uy, sí, la laisa y anda y ama. Percibe esa unción que tienes. Uy, sí, para la semana, aleluya. Santo, santo, santo. Amén, gloria a Dios. Ahora, en mi Biblia, en la parábola del sembrador está en la hoja a la derecha, pero en la izquierda voy a explicar un momentito lo que dice. Dice la madre y los hermanos de Jesús. Ese es el título. ¿Qué pasa? Jesucristo, ay, ustedes se imaginan lo que estuvo todo el día su madre y sus hermanos. Jesucristo, mira, me enteré por fulano y mengano, que es que te van a matar, es que ya todo eso está planeado, no salgas a la calle, quédate aquí, encerrado, para que no te maten, diría Jesús, pero para eso fue que yo vine. Para dar la vida por ustedes. Él callaba, pero la mamá le decía y los hermanos también. Eso era ya una cosa muy corriente. Pero Jesús no se queda sin explicarnos nada. Entonces, dice la palabra. ¿Lo encontraron? En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Está él reunido con sus verdaderos discípulos, los que para donde quiera que iba Jesucristo iban. En su casa también le dirían, mira, no te juntes con Jesucristo porque dice que lo van a matar, pero no le importaba. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Ellos llegan, él está sentado con toda esta gente que está deseosa de oír la palabra de Dios. Entonces ellos no entran, pero le mandan un mandado con una persona. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. Y Jesús, como siempre, contestaba tan hermosamente. Le dice, ¿y quiénes son mi madre y mis hermanos? Replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano. Mi hermano y mi hermana, mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Le echó un boche a María? No, no se lo echó. Pero ya que supieran que él tenía un propósito para estar en la tierra. Y era la salvación de todos nosotros. Entonces vemos cómo Jesucristo le dio trabajo hasta entregar su vida. Porque el enemigo lo que estaba era queriendo acabar con él antes de que él pudiera hacer algo muy grande, que era traernos la salvación. Así que cuando ustedes vean eso en la Biblia, ¿eso es lo que quiere decir? No, 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 mis hermanos, mis hermanas, mi madre, son estos que están oyendo la palabra de Dios. Por eso es que yo estoy aquí. Tengo que hacer esto y tengo que llevarlo a cabo. ¿En qué nos puede ayudar esto a nosotros? En cumplir los propósitos que tiene el Señor con nosotros. No se le puede coger miedo a nada, a nada. Porque el enemigo vino a destruir, a robar y a matar. Y esas tres cositas no son nada de buenas. Pero él va a venir. Hay que ser como Ken Hagan, que el día le salía estupendo y se sentaba. y decía, te estoy esperando. Te estoy esperando, no me vas a coger tú de sorpresa. Ya él se preparaba para saber que ahí venía Satanás con un ataque. Por eso le digo, no le cojan miedo a los ataques. No, eso no es un cristiano. Hay gente que quiere estar unido a Jesucristo, porque entonces las cosas me van a salir bien. Oye, te van a salir bien cuando salgas de aquí, de este mundo. Pero mientras estés en el mundo, vas a recibir tentaciones y pruebas. Y no vienen de él, vienen de Satanás, que es el enemigo de Jesucristo. Entonces, mientras más miedo tengas, más mal te va a ir. No le tengas miedo a nada. No le tengas miedo a nada. Yo estoy recibiendo muchos ataques en mi cuerpo, ¿y qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Le voy a decir ahora a Jesucristo, ay no, Jesucristo, mira, coge tu iglesia y cógela ahí a lo que te dé la gana, pero yo no quiero eso. No, no. No se le puede decir que no al Señor. Él nos dice, te van a atacar, pero tú me tienes a mí. Tú me tienes a mí, yo pagué por eso. ¿Tú crees que Él puede más que yo? No puede más que yo. Pero no vivir con el gozo de que todo me va a salir color de rosa. No. No te va a salir color de rosa, no, por el Señor que no te quiere, que está fijándose en lo que tú hiciste. No, no es eso. Es que Él, mientras más se nos acerca, ¿qué quiere decir eso? Porque antes decían, ¡ay, qué pecado habrá cometido! Porque se enfermó. El que piensa así, le falta mucha tabla para el cristianismo. Hay que ser bravo. Defenderse, sí. Defenderse con la palabra. Pero hay veces que nos defendemos y nos faltan tablas. También tenemos que comprender que nosotros tenemos carne. Y la carne, diría un puertorriqueño, uy, que eso es lo más malo del mundo. La carne inventa y no se cansa. Así que su misma carne es a veces el enemigo más grande que tenemos. Pero no podemos tener miedo. No, estar siempre preparados. Y cuando las cosas le van bien, decir, ¿por dónde vienes? Te estoy esperando, ven, ven, tú no le tengo apote. Porque va a venir. Va a venir Satanás. Él no quiere que cumplamos el propósito de Dios. Él ha visto nuestros corazones. Y ha visto que le dijimos de sí, un sí de verdad. Que no estamos pensando en más nada. Que aquí nadie se las da. Aquí venimos como si fuéramos niños, como dice él. Va a haber muchos ataques ahora. Vi en el periódico que no le va a ir bien a la iglesia evangélica ni a la pentecostal. Entonces, ¿qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Hay que estar preparado para lo que sea. Para lo que sea. Amén. Entonces, hay que estar preparado. Y hay que saber usar la sangre de Cristo. Porque no con la boca es un mamey. No, es saber lo que estamos diciendo. Es saber que estamos implorando esa sangre que nos liberó, que nos salvó. Aleluya, que tiene poder. Que tiene poder. Aleluya. Iglesia, hay que saber y meditar la palabra. Nunca me gustó cuando veía que a los niños, ay, estaban felices porque, ay, mi niño se sabe 10 versículos. ¿Y qué? Satanás se lo sabe también. No es enseñarle los versículos, ¿cómo se llama? Como si fueran... Amén. Y estar orgulloso porque se lo han aprendido. En ninguna parte dice que la palabra es para decirla, es para meditarla. Porque solamente al meditarla es que va a venir más revelación. Amén. Así que el que todavía no ha comenzado a tener su rato con Jesucristo en ese lugar secreto, aleluya, usted comienza a decirle cosas a Jesucristo. Tú estás en mi espíritu. Tú estás en mi espíritu. Ese, oye, es el lugar para ti y para mí. Y usted comienza a decirle cosas porque ya usted le dijo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, mira, ayúdame, porque sin ti no puedo hablarle a mi Jesús y tener ese gozo interior. Eso vale más que nada. Más que nada. A mí me ha dado COVID 2 veces. Digo, bueno, parece que tú no encuentras más nadie. Pues, bueno, sí, te ha gustado tanto mi cuerpo. ¿Qué puedo yo hacer contigo? Nunca le cogí miedo al COVID. Ni le tengo miedo a nada. A nada. Porque aunque me vea con el agua aquí, amén, así mismo, Margarita, aleluya. Esa es la formación que hay en esta iglesia. Aleluya. Qué tanta tontería, qué tanta cosa, qué tanto mundo. No, vivimos en el mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No vamos ahora a agradar a los que son del mundo, y como son del mundo, se portan mal, hablan feo, visten todas esas cosas. Pero eso no es lo que se nos tiene que pegar a nosotros. Nosotros es la palabra, meditarla, saber que sin el Espíritu no podemos, y clamar a nuestro Padre, a Jesús y al Espíritu Santo con el gozo de lo que Él va a hacer con nosotros, de lo que Él está haciendo, de lo que Él está haciendo con nosotros, que a veces no lo vemos, pero lo ha hecho. Entonces, en la parábola del sembrador, vamos a ver qué aprendemos hoy y cómo lo ponemos en práctica. No dejen nunca de oír una charla, ¿verdad? Ustedes en su casa, y no poner inmediatamente en práctica lo que leyeron. Hay que ponerlo. Aunque no haya nadie, usted la pone para que se acostumbre. Fíjense, de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Lo primero que leíste ahí, entonces tú te imaginas a Jesucristo en la orilla del lago. El lago precioso. Tranquilito, tranquilito. Pero el lago está lleno de gente. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. ¡Qué cosa tan bella! Él en la barca que había y toda la gente sentada en la playa para oír a Jesucristo. Hoy no tenemos a Jesucristo aquí, que vemos su persona, pero está aquí. Está aquí, conquistando corazones. ¡Aleluya! Que de aquí no salimos igual. No lo vemos, pero no salimos igual. Y tiene planes, propósitos y diseños con esta iglesia que se llevan a cabo. Y lo irán viendo ustedes. Y lo iré viendo yo. De cómo esos planes, esos propósitos que tiene el Señor con nosotros, ni le vamos a fallar nosotros. Y Él nos va a tener siempre en primera. Entonces se puso a enseñarles. ¿Qué hizo él? Enseñarle muchas cosas por medio de parábolas. Aquí puede haber alguien que me diga parábola. Y así fue que le enseñó tamaña cosa, porque la parábola, ay, no se entienden. Pero tú y yo no decimos eso. Porque nosotros confiamos en nuestro Señor. Y sabemos que lo que nos va a decir, lo vamos a hacer. Porque el Espíritu Santo nos va a ayudar. Por medio de parábola. Y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención. Como están ustedes ahora. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, él iba esparciendo, ¿verdad? Claro, cuando usted esparce, usted no sabe ni cómo le está echando ni lo que va a pasar con esa semilla. Pero vamos a ver. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Que llegaron los pájaros y se la comieron. No había tierra. No había tierra. Sin la tierra no se puede. Y la tierra somos tú y yo. Somos tú y yo la tierra. Una tierra fértil como la del Cibao. ¡Aleluya! Una tierra que ya nada más confiamos en él. Una tierra que vivimos en la, aquí y gozando de lo que nos puede dar el mundo. Pero sin ser del mundo, que es lo que está haciendo la gente ahora. Esa tierra, ya comienza el Señor a hacernos ver, ¿te das cuenta? ¿Por qué te hablo siempre? ¿Te das cuenta? ¿Por qué te he pedido que busques ratos conmigo? ¿Te das cuenta que te necesito? Y quiero que tú seas esa tierra fértil, como no hay otro. Aleluya. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Que hagamos la diferencia. Tierra fértil. Entonces, ¿qué iban derramando ese sembrador que es el Padre? Lo que iba derramando era semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Entonces, esa semilla tiene que caer en buena tierra. Entonces nos está dando un ejemplo aquí de cuando la tierra, cuando la semilla no cae en la tierra, sino que imagínense, cae donde lo que hay son piedras, no cae bien, entonces no puede dar fruto. Lo primero que tiene Jesucristo en su mente y en su corazón, que nos está diciendo hoy, tú eres tierra fértil. Yo he puesto todo en tu espíritu, he puesto todo lo mío. Claro que eres tierra fértil. Por eso te voy a necesitar en estos posteriores tiempos. Entonces, sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron. Y por no tener raíz, se secaron. ¿Se dan cuenta que falta la tierra? ¿Se dan cuenta que tú y yo somos importantes? Aleluya. Hasta que el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesucristo, no se dé cuenta de la importancia que tiene. Ante los ojos de Dios, todo esto no se puede llevar a cabo. Ya tienes que salir de ese lugar, te lo he dicho un millón de veces, de que tú te ves feo, fea. No, no, yo tengo en mí viviendo a Jesucristo, ¿cómo va a ser fea? Yo tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo viviendo en mí. Mírate cómo Él te ve. Ay, yo no me atrevo. Ah, pues atrévete. Atrévete. Porque esos son los cristianos que van a florecer de ahora en adelante. Los cristianos, aleluya, que saben de la obra tan grande que ha hecho el Señor en nosotros. Y que cada día nos enseña algo para que lo vivamos. Pero sobre todas las cosas, buscar su rostro. Ese lugar secreto. Y tú ahora puedes decir, ¿Y qué seré lo que yo voy a decir? Pero mamacita, yo no sé lo que le ha dado. ¿Serán los COVID? ¿Por qué? Oye, tanto empeño en que nosotros somos como tan lindos. No, eso es lo que dice él. Y hasta que no tomemos eso y lo vivamos, no vamos a poder estar como Jesucristo quiere que estemos. Porque Él nos ansía. Él tiene sed de nosotros. Él quiere que le hablemos para Él contestarnos. Él quiere que sea un romance espiritual. Aleluya. Si usted ha tenido esposo, si es mujer, y esposa, si es hombre, ¿usted sabe lo que es el amor carnal? El que se enamora vuela. Vuela. Y suerte que el Señor hizo las cosas muy lindas y muy bien. Porque hizo todo tan precioso. Y nos ha dado tanta satisfacción que debemos siempre darle las gracias. Entonces, cada cosa que usted oiga hoy, se va a quedar con ella en su corazón, pero va a buscar ese rato con Jesucristo. Bueno, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. No podían tener raíz porque no había tierra. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Y te dirá Jesucristo y me dirá a mí ahora, pero yo no hablo nada más que de buenas nuevas. Yo te dije las malas adelante, pero espérate ahora. Pero las otras semillas cayeron en un buen terreno. ¡Ay, santo! En una tierra fértil, como están los espíritus de nosotros, sí. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por 1. ¡Aleluya! Entonces eso es lo que nos espera, ¿verdad? Eso es. No dilatemos las cosas del Señor. Tomémosla en nuestro espíritu para que la veamos enseguida, haciendo la parte de nosotros que tenemos que hacer. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Yo me imagino que de ahí salió todo el mundo como oídos para que oiga. Oiga, las cosas de Jesucristo, ya sabía yo que hablando parábola que yo iba a entender. Pero Él no los explica todo. ¿Por qué quiere que lo sepamos todo? ¡Aleluya! Entonces dice, cuando se quedó solo, estaba Jesucristo ya solito, toda aquella multitud se había ido, pero los que estaban aferraditos a Él y sus discípulos, porque había muchos que no eran los discípulos, que lo oían y después se convirtieron, esos se quedaron. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él hicieron preguntas sobre la parábola. Y le dijo Jesús, a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Es de secreto en secreto. Es de... ¿Nos lo quiere revelar todo? Pero tenemos nosotros que entusiasmarnos y que leerlo. Y hacer lo que nos dice que tenemos que hacer, ¿verdad? A ustedes se le ha revelado el secreto del reino de Dios, le contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. Oh, pero ¿y para qué? Por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Pero en esa gente no hay sustancia. No lo están haciendo por Jesucristo. Uno que, si los pone claro, entonces muchos intelectuales que no creen en Jesucristo, se van a apoderar de todo, y como se van a apoderar, lo van a recibir. Ajá, no quieren saber de mí. No me están buscando a mí. Entonces yo le voy a hablar claro, como le estoy hablando a ustedes, que son míos ya. ¿Te das cuenta? En nuestro idioma es que somos las caritas de Jesús. Aleluya. Los demás, parábola. Ahora, esa parábola que oyen los que no están convertidos, si buscan al dador, a Jesucristo, entonces uno se lo explica y todo cambia en sus vidas. Pero hay que saber que hay que tenerlo como Señor y Salvador. Para eso no hay parábola. Todas las parábolas que vemos, Él dice lo que son. Entonces Jesucristo le hace una pregunta. ¿No entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo van a entender las demás? Si esta es la más facilita. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. ¿Qué siembra el sembrador? Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, ¿viene quién? Viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Contrale, yo no sabía esta palabra. Yo no sabía que Jesucristo era así. Y se animan. Pero enseguida se les olvida. Como no tienen raíz, dura un poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero ¿qué? Las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto. De eso vemos mucha gente en estos años, en estos tiempos. Están como volviéndose locos con las cosas que le ofrece el mundo. Y quieren hacer todo lo que ofrece el mundo. Pero el mundo nada más ofrece pecado. Ahora, seis sexos. ¿De dónde usted se sacó eso? Son dos. Entonces la gente van al matadero. Ah, sí, pero son seis. Ah, pues vamos a probar. Y está el mundo como está, mis hijos. Este tiempo ya llegó para arrasar con todo. Satanás ahora quiere sacar provecho de todo. Por eso tenemos que mantenernos. Y a lo malo se le dice malo. Y a lo bueno se le dice bueno. Cuando yo leía eso, yo decía, pero ¿cómo se va uno a confundir? Se confunden y están felices. Pero eso está mal, muy mal. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por 1. Es oírla, agradarle y decir, ya yo sin esa palabra no vivo. Ya yo no vivo sin esa palabra. La parábola siempre nos las va a ¿cómo se llama? A enseñar, a decir lo que significa la parábola. Aquí nos quiere hablar de una lámpara en una repisa. También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Eso es así, ¿eh? El que tenga oídos para oír, que oiga. Ponga mucha atención, añadió. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y aún más se les añadirá. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le ha de quitar. Obedecer la palabra. Obedecer la palabra. ¿A usted no le ha pasado que vive algo que usted mismo reconoce? Contrale, pero eso me pasó a mí. Con la medida que midan otros, se le medirá a ustedes. ¿Tú quieres algo bueno? Haz eso mismo con tu hermano. Y entonces ya se arregló la cosa. Entonces hay que estar pendiente de eso siempre. Siempre. Cuando uno era joven o no conocía bien al Señor, esas cosas uno creía que no tenían importancia. Pero nosotros sabemos que tienen ya mucha importancia. El cómo tratamos al prójimo. Como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Eso hay que tenerlo muy pendiente. Porque uno puede ofender a mucha gente actuando así. Y según ustedes van a medir, se les medirá. Parábola de la semilla que crece. Jesús continuó. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Él tiró la semilla, ¿verdad? El sembrador. Él no va al otro día a ver si, déjame ver dónde se dio, porque él sabe que al otro día no está. Él la tiró y no va enseguida a verla. Necesita esa semilla para darse y crecer. Oiga, necesita muchos días. El sembrador sabe que hay que coger las cosas con paciencia. La fe y la paciencia son mellizas. Tú crees y ahí mismito viene la paciencia. Sale de tu espíritu. Porque casi siempre queremos que las cosas sean antes. Hay que esperar el momento. El sembrador espera, buen ejemplo. Siembra la semilla y no va al otro día. Déjame ver si, porque a lo mejor salió un poquito. O si es 15 días. Espera los 15 días como los rábanos, que se supone que a los 15 días se corten. Pero hay otros que no, que son más días. Y esto hay que aprenderlo, porque viene la decepción. Usted hoy percibe que ha hecho todo para agradar al Señor. Y lo ha hecho bien, pero ya usted quiere que mañana tener la recompensa. Y no es así. Y no es así. Usted pide la conversión de un ser querido. Ay, ya usted cree que mañana o pasado va a estar convertido. Por lo general no es así. Entonces, saber que así como el sembrador espera, porque ya sabe lo que sembró y en los días que se va a dar. Así nosotros tenemos que tener paciencia. Creer, sí, creer, pero paciencia. Porque el día, eso lo sabe el Señor. O si ya han pasado los días para que esa semilla germinara, saliera y de todo, debió salir, pero espere, que a lo mejor va a ser unos días después. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Tener paciencia como el sembrador. Tener la fe, pero la paciencia. Entonces aquí nos habla del grano de mostaza. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. A mí me han traído a veces semillitas de mostaza. Y las he llevado a la iglesia. Hace tiempo que nadie me lleva. Pero, oiga, usted tiene que tener un cuidado. Porque usted la pone aquí y como que se van, son tan debilitas, que se salen y usted la ve y usted dice, pero ¿qué es esto? Si ni semilla parece. Pues esa semilla, al sembrarla, hay que dejarle espacio, porque lo que se da es un árbol. Un árbol. Y entonces cuando va creciendo y ese árbol lleno de ramas, de hojas y de todo, oiga, la gente puede aprovecharse de su sombra. Aquí nos hace ver que es la más chiquita, sin embargo, da el árbol más grande. Hay enseñanza ahí también. Y con muchas parábolas semejantes, les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba solas con sus discípulos, le explicaba todo. Eso te pasa a ti, me pasaba sobre todo antes, mucho, porque hay que ir al paso, no podemos tener tanta la fe, tiene la paciencia tiene que igualar casi a la fe. Entonces hay que esperar. Y qué lindo que los cristianos sepan esperar. El saber esperar es dejar que la paciencia, que es un fruto del Espíritu, se manifieste a través de nosotros. Amén, amén, amén. Entonces, eso ya está aquí en Marcos 4. Pero si usted después quiere seguir con la semilla, los otros evangelistas dan su ejemplo. Lo bueno que leer es que si una enseñanza o una prédica la tomamos, vamos a suponer como ahora que hicimos tomamos eso nada más. El capítulo 4 de Marcos. Pero también está en Mateo 13. Entonces, arriba están los numeritos que le van diciendo a uno qué tiempo tenemos para averiguar bien la parábola, para el Señor que nos las explica y todo eso. Si quieren aprender más, pues lo van buscando y algo diferente encontrarán entre uno y el otro. Porque es lo que más o menos se acordaban. Y hay cosas que se acordó uno y después a lo mejor diría, mira, yo no me acordaba de eso. Sí, pero él se acordó de otra cosa que el que estaba hablando no se acordaba. Eso es si quieren ahora. Pero sí, para estudiar, Marcos 4 está muy bueno. Aleluya. Entonces, lo vamos a dejar ahí. Pero, ya saben, el que no se ha ido a su lugar secreto, que vaya. Que vaya. Usted se sienta y dice, bueno, Señor, aquí estoy yo, en el lugar secreto. Pero tú me conoces, Señor. Tú eres muy grande y sabes mucho. Entonces, ¿qué te digo yo? Él es el que tiene más empeño que usted vaya, que usted mismo. Como Él tiene empeño en que usted vaya a ese lugar secreto, Él se lo va a poner fácil. La cosa es que después habrá testimonio de los que no han ido todavía al lugar secreto. ¿Cómo se va a sentir usted? Va a volar bajito. Y a lo mejor nosotros hacemos, oiga, que el rapto sea pronto. Porque nos ponemos tan en la cosa que dice Jesucristo, ay, no, yo los voy a buscar. Ay, yo los voy a buscar. Vamos a tratar así al Señor. todo precioso, todo hermoso. Tu vida déjasela a él. La vida de tus hijos, de tus nietos, déjaselo a él. Son de él. Tanto los amó que murió por ellos. ¿Usted cree que es fácil esa muerte en cruz? No fue fácil. Lo hizo por todos nosotros. Entonces, comienzan ustedes, que después los hijos querrán lo que ustedes tienen. Pero no dejen de hacerlo. No dejen de hacerlo. Porque fue el Señor que lo mandó. Y como fue el Señor, va a haber fruto si lo hace. Va a haber fruto y mucho fruto. Amén, amén, amén. Así es que ya ustedes saben lo que tenemos que hacer. Padre Celestial, hemos meditado en esta parábola tan hermosa. Y hemos sacado conclusiones. Vimos cuando Jesucristo nos la explicaba. Nos gustó mucho. Pero más nos ha gustado el saber que tú y Jesucristo no están pendientes de lo que uno no ha hecho bien, sino lo que está pendiente es de que te busquemos. Que te busquemos, Señor. Que te busquemos. Que las iglesias todas comprendan que la cosa ha cambiado. Que la iglesia llevaba muchos años como más o menos todas iguales, pero ya no. Ya no. Ya ahora puede ser que las más chiquitas corran más que las grandes. Y tampoco debe de ser. Así que lo que es para nosotros, te lo queremos pedir, Padre, en el nombre de Jesús, por las otras iglesias. Que no vivan ya sin quedarse un rato contigo. Y que, claro, la palabra, meditarla. Lee tres palabras y dice, ah, pero mira esto. Ah, esto quiere decir, ah, pero esto sí está bueno, Jesucristo, me está gustando. Eso es lo que quiere Jesucristo de nosotros. Un chistecito, él se ríe. ¿Por qué él se ríe? Había un cristiano muy crecido que tenía una relación con el Señor muy grande. Entonces, el cristiano está un día orando. Le está hablando al Señor, que es oración, y comienza a oír. Y mira a su alrededor. Y seguía el que estaba con él. Entonces le dice, Señor. Y le dice Jesucristo, ¿qué? Y tú te ríes. Dice, yo hablo. Como diciendo, si hablo, puedo reírme. ¿Y de qué tú te ríes? Entonces, dice, ¿de qué me río? Me río de lo que le espera a Satanás. De lo que le espera a Satanás, me río. Entonces le dio dos ejemplos después yo se los digo, porque no quiero darle lo que no son. Pero que está ahí, clarito, el Señor se ríe. Entonces, ese es el Señor que nosotros le servimos. ¿Qué va a pasar? Que Jesucristo va a tener esa comunión con nosotros tan grande que vamos a poder decirle, como dijo este hermano, ¿tú estás ahí? Sí, estoy aquí, no estoy hablando contigo. pero tú te ríes, dice, bueno, yo hablo. Como dice, si hablo, yo creo que me puedo reír. Esa es la forma de hablar de Jesucristo. Que después hasta chistes van a salir de ese momento de nosotros con Él. Anímense y no lo dejen. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Porque veremos y oiremos de otras iglesias que están como nosotros. Y no es que nos estamos creyendo la última Coca-Cola en el desierto, no. Es que pasó con nosotros. Y queremos que pase con todas las iglesias que están en la tierra. Para que esperemos a Jesucristo como Él quiere. Y todo lo hagamos de acuerdo a su perfecta voluntad. Gracias Padre. Gracias Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.